8 de abril.
Y en balonmano me cuenta Luis Malval que el Barça pone a la venta al croata Luka Šindrić para aligerar masa salarial. Esto es lo esencial del deporte a las 3:25, Pilar.
Estos son los titulares del día en el mundo del deporte. Ahora sigues en Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope.
Oye, Ana, ¿te podrías ocupar del alquiler de mi casa?
Pero, José, ¿tú te crees que yo soy la agencia negociadora del alquiler esa que se anuncia tanto, que alquila todo tan rápido y además te paga la renta de los inquilinos que selecciona?
Practica Tranquiler. Además, todas las operaciones de alquiler son supervisadas por un agente colegiado de la propiedad inmobiliaria, te ofrecen sin coste el certificado energético y te financian gratuitamente cualquier obra que quieras realizar en la vivienda. 900-2020-11.
Luis Munilla.
Deportes en Mediodía Cope.
Estar informado.
Es jueves, toca la última pista del reto Pedro Martín de la semana, pero oh sorpresa, ¿quién aparece por aquí? ¿Cómo estás, Pedrita?
Hola, Muni. Aquí estoy otra vez, que mi jefe Pedrito tiene que descansar y yo estoy encantada de estar con vosotros.
Bueno, el placer es nuestro, por supuesto, que además tiene la voz mucho más bonita que la de Pedro Martín. Pedrita, querida, recuérdanos qué estamos buscando esta semana y cuál es la última pista del reto.
Buscamos un gran goleador de la historia de fútbol, que es zurdo, que solo ha marcado un gol en los mundiales y que jugó casi toda su carrera fuera de su país. Y la pista de hoy es que jugó en tres de los mejores equipos de una ciudad muy futbolera.
Jugó en tres de los mejores equipos de una ciudad muy futbolera. Hace dos días creo que lo tenía, pero ahora lo tengo ya fijo. Mañana resolvemos. Oye, Pedrita, muchas gracias, ¿eh?
Bueno, Muni, me voy a dar un paseo y a disfrutar del sol mientras os escucho. Que vaya movida lo de Negreira y las sandwicheras. Un beso.
Oh, otro para ti. Y que lo digas. Bueno, está en la movida y claro, no podemos dejar de hablar de ella en el partidazo, como anoche.
Yo creo que si empezamos a hablar más de sacacorchos, de palas de ping-pong, de yogurteras...
Sandwicheras.
De tostadoras, de sandwicheras, de sombrillas, que me parece que estamos convirtiendo en un meme lo que sigue siendo un auténtico escándalo.
Y todo eso sin que Negreira pintara nada en el colectivo arbitral. O fíjate, siga a pintar.
Esa va para ti, Auto, va para ti.
Esa
va para
ti. No, está muy claro lo que pintaba Negreira en el comité técnico
nada,
de árbitros.
Nada.
Está clarísimo.
Lo compraba Manolitos.
Me divierte porque, coño, lo de las sandwicheras y los Manolitos es divertido, pero sobre todo me preocupa porque está en entredicho el fútbol español y está la honestidad de mucha gente en juego y yo, esos de verdad tienen que estar más enfadados que yo.
Lo que no estoy de acuerdo contigo, Santi Cañizares, es que el fútbol español esté en entredicho. Está en entredicho el colectivo arbitral y el Barça.
Yo sí que estoy con Santi, es decir, el culpable es el Barça y Enrique Negreira y su hijo, pero al final aquí
se ha salpicado todo el mundo.
De todas formas, aquí hay algo que no debemos equivocarnos. Aquí hay que dejar claro una cosa, que esto está ya aprobado. El Barça le pagó, ahora ya he oído 7,5, antes oí 7,2, ya vamos por 7,5. Se lo pagó, o sea, Enrique Negreira.
Hay que pagar eso, las yogurteras, ¿eh?
No, digo, que eso ya está demostrado. Ahora bien, a partir de ahora, lo que hay que intentar demostrar, si se puede demostrar, si ha ocurrido o no ha ocurrido, es si ese dinero iba a terceros para comprar partidos.
Bueno, pues ha sido irremediable hoy volver a preguntar a los oyentes en Twitter, en la encuesta, por este asunto del caso Negreira. Rocío.
Preguntamos por lo que debería hacer Laporta con el caso Negreira, si demandar periodistas o dar explicaciones. Estamos por encima de los 1.000 votos y con un 68% gana dar explicaciones.
¿Dar explicaciones? Antes que demandar periodistas. No te voy a decir, no sé si decirte que me sorprende, pero bueno, no está mal, no está mal. Enseguida hablamos de eso y más cosas en el 106.3 de la frecuencia modulada en Madrid.
¿Tienes experiencia laboral pero no tienes un título oficial que la reconozca? Ahora puedes acreditarla y mejorar tus posibilidades de empleo y promoción laboral. Inscríbete en el procedimiento de reconocimiento de las competencias profesionales de la Comunidad de Madrid. Infórmate en comunidad.madrid o llamando al 012. Tu trabajo se merece un título. Campaña financiada por el Ministerio de Educación y Formación Profesional y por la Unión Europea Next Generation. Comunidad de Madrid.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Siempre estuvo obsesionado con su estado de salud. Lo cierto es que el genial compositor Ludwig van Beethoven fue un hombre de muy precaria salud, sobre todo en sus últimos años de vida. Tremendamente angustiado por el avance de su sordera, llegó a escribirle a sus hermanos que, de no ser por la virtud y la música, se habría quitado la vida. Esa carta que escribió a sus hermanos es hoy considerada su testamento vital. Dos amigos del compositor la encontraron en un escondite de su mesa justo después de ser enterrado en 1827. Pero Beethoven había escrito esa carta 25 años antes, con 32 años. En ella pedía que cuando muriera llamaran a su médico para que éste describiera su enfermedad, lo hiciera público y así al menos el mundo se reconciliaría con él después de su muerte. El médico no pudo cumplir su deseo porque había fallecido unos años antes. Ahora, casi 200 años después, un amplísimo grupo de científicos ha podido cumplir aquel deseo analizando varios mechones de pelo de su cabello. El ADN, recuperado del pelo, ha ofrecido muchas pistas sobre sus problemas de salud, la causa de su muerte a los 56 años y algo realmente inesperado y sorprendente. Beethoven podría no ser en realidad un Beethoven. Que se sepa, hay 34 mechones del cabello de Beethoven en manos privadas o en las de sociedades de amigos de su música. De todos ellos, los investigadores han analizado 5 de los más creíbles y los resultados que acaba de publicar una prestigiosa revista científica cuentan realmente una historia asombrosa. La primera sorpresa, la secuencia completa del genoma del compositor no ha encontrado base genética que explique la sordera que le apareció de forma repentina cuando tenía 26 años. El mal empezó con episodios de tinnitus y la pérdida de las frecuencias más altas. Se fue agravando con el tiempo hasta dejarlo sordo y sumido en la desesperación. Años después, con 46, Beethoven ya no podía tocar el piano. Además, durante toda su vida, el músico padeció de serios problemas gastrointestinales de origen desconocido que se manifestaban en intensos dolores abdominales y épocas de diarreas continuadas. En el genoma de Beethoven no hay indicios de que fuera celíaco, intolerante a la lactosa o que tuviera alguna variante dañina de los genes relacionados con el aparato digestivo. Conclusión, no han encontrado causa definitiva ni para la sordera ni para esos problemas gastrointestinales. Sin embargo, los análisis sí han descubierto varios factores de riesgo genéticos relacionados con enfermedades hepáticas. El músico tuvo su primer episodio registrado de ictericia en el verano de 1821. El color amarillento de su piel indicaba que algo no marchaba bien en el hígado. También han encontrado pruebas de una infección de hepatitis B meses antes de su última enfermedad. Todo esto sí contribuyó posiblemente a su muerte. A la predisposición genética y la hepatitis hay que añadir, en el cuadro de las causas de su muerte, también el consumo de alcohol, en especial del vino que tanto le gustaba y del que al menos dicen que bebía un litro al día, lo que explicaría su cirrosis. Genes, hepatitis y alcohol pudieron ser las causas que le llevaron a la tumba. Aunque no era el objeto del estudio, los investigadores han encontrado, para sorpresa de todos, una discrepancia entre la genealogía legal y biológica de Beethoven. Más sencillo. En la línea genética paterna han encontrado evidencias de al menos una aventura extramatrimonial fruto de la que nació el compositor. Secretos de familia de salud que la ciencia ha puesto sobre la mesa casi 2 siglos después. Este próximo domingo se cumplen 196 años de la muerte de Beethoven.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Tres y 35 minutos de la tarde, seguimos aquí en Mediodía COPE. Y en esta semana en la que hemos asistido a la moción de censura fallida presentada por Vox, en la que pues hemos escuchado diferentes discursos de diferentes protagonistas, pues hemos pensado que nuestra sección de cine de los jueves la teníamos que dedicar precisamente a eso, a películas con grandes discursos. Jerónimo José Martín, crítico de cine en COPE y 13. Buenas tardes, Jero.
Buenas tardes, ¿cómo estás?
Bueno, discursos en el cine mucho más entretenidos e interesantes, sí, que los que escuchamos el martes y el miércoles en el Congreso.
Sin duda, sin duda. Y luego los hemos limitado bastante, pero son discursos políticos, y eso que no hemos escogido ninguno ha sido un fallo grave. Esto habrá que subsanarlo, de Frank Capra. Porque en el año 39 tiene Caballeros sin espada, en el año 41 Juan Nadie, que tiene un discurso populista impresionante, sería muy interesante de analizar. Pero claro, es que teníamos uno para iniciar que era clave. Entonces claro.
Me encanta, Jero, porque empieza siempre descubriendo nuestras cartas y nuestros fallos. Claro, hemos seleccionado estos, pero se nos ha olvidado meter a Capra.
Es que todo el equipo, como bien sabes, se lo toma muy en serio y te va diciendo cosas y va recibiendo tus correos también. Y digo, Capra, con lo que me gusta a mi Capra y no lo hemos sacado. Pero claro, es que uno es el 39, otro el 41, y en el 40 está el gran discurso de la historia del cine, probablemente, porque es la primera vez que además un grande como es Charles Chaplin habla. Y entonces cuando habla, joder, ¿cómo habló? Nada menos.
Pues ese, ¿no?, gran discurso en la historia del cine pertenece a la película El Gran Dictador.
No quiero gobernar ni conquistar a nadie, sino ayudar a todos si fuera posible, judíos y gentiles, blancos o negros. Tenemos que ayudarnos unos a otros, los seres humanos somos así. En este mundo hay sitio para todos.
Un discurso político en medio de una guerra tan dramática como fue la Segunda Guerra Mundial, donde casi nadie se atrevía a decir cosas como las que escuchábamos en ese discurso, Jero.
Bueno, a jugar con ellas. De hecho, el propio Chaplin dijo que de haber sabido todos los datos de cómo eran los campos de concentración nunca hubiese hecho la película, porque es que él mismo, que tenía ya algún dato justo antes de que empezara la guerra mundial, porque se estrena la película al día siguiente de que invada Polonia Hitler, con lo cual es muy lúcido en su análisis. Y este discurso es famosísimo porque hace un discurso, es un discurso muy interesante porque cita el Evangelio, o sea, siendo hablando judíos y tal, cita el Evangelio cristiano, habla también de blancos y negros. Fíjate, estamos en el año 39, ni muchísimo menos había avanzado en la defensa de la igualdad de derechos, o sea que es una película muy valiente y que además hace parodia de un tema difícil que siempre se ha trabajado mucho, que Lubitsch también lo hizo en Ser o no ser, sí, que luego se ha discutido también con Benigni cuando hizo La vida es bella. Joder, pues estar jugando en un terreno enormemente delicado, ¿no? Y sin embargo sale victorioso, y hay secuencias, claro, con él jugando con el globo, con la bola del mundo y tal, y todos los equívocos con este barbero judío, ¿no?, que se parece mucho a Hitler, al verdadero Hitler. Es increíble, a mí me parece una película maravillosa, y en concreto ese discurso es un elogio de la democracia y de la paz impresionante. Sigue teniendo un vigor enorme, lo ves y dices, joder, qué actual.
Es la primera película sonora de Chaplin,
¿no? Yo creo que
es
la primera, sí.
De las primeras.
Sí, es de las primeras, desde luego. O sea, que yo creo que es la primera, pero no estoy seguro. En todo caso, es uno de los grandísimos discursos de la historia, políticos además, dado por un político, o sea, que no es Braveheart ni El Señor de los Anillos, que todos nos decían, mete ahí Braveheart y El Señor de los Anillos. Bueno, son políticos, pero están ahí en fase de pelear con el poder establecido.
Sí,
¿no?,
un poco también de motivación, ¿no?, de los suyos.
Son motivacionales.
De exaltación.
Ya haremos uno de motivacionales.
Venga, eso lo dejamos para otro día. Sigamos hablando del gran dictador, porque se dice que Hitler habría visto hasta dos veces la película por mera curiosidad, pero no hay registros de lo que pensó sobre ella, aunque no podemos hacer una idea, claro.
Qué lástima que no hiciera caso a lo que le dijo y que le faltara a Hitler el sentido del humor que sí que tenía Chaplin, ¿no? Y la hondura antropológica, porque realmente es un discurso con una hondura moral muy grande, ¿no?
Oye, que sí, que me confirma ahora nuestro compañero Luis Colón, que es la primera sonora, la primera película sonora de Chaplin.
Claro, o sea que cuando habla
con rotundidad.
Con rotundidad, sí.
Bueno, vamos con nuestra segunda propuesta de hoy en películas con grandes discursos, que tiene además un toque muy nuestro. Una película entrañable, una película que me encanta también. Bienvenido, Mr. Marshall.
¡Vecinos de Villar del Río! Como alcalde vuestro que soy, os debo una explicación. Y esta explicación que os debo, os la voy a pagar.
Americanos con alegría.
Me encanta, o sea, ya solo la letra de esta canción es sensacional.
Y ese Pepe Isbert que está magnífico, obra maestra de Luis Berlanga, en el que el discurso protagonista es el de Don Pablo, que es el alcalde de Villar del Río, al que escuchábamos ahora.
Pepe Isbert que está soberbio en toda la película, pero es que en ese discurso además hay como mucho detrás, ya ha presentado, digamos, a los burócratas de la época franquista que han ido a motivar al pueblo, por cierto, van a motivarlos, no vienen de este gran pueblo que nos... Entonces se motivan, efectivamente los motivan tanto que el pueblo se viste de andaluz por esto. Y claro, él quiere arengar a las masas y es muy divertido porque claro, el discurso acaba siendo manipulado populistamente por el representante de Lolita Sevilla, que es el que toma las riendas. Es interesante este tema. O sea, como lo popular dice, bueno, yo voy a sacar un provecho personal, voy a aprovecharme del discurso del alcalde para hacerme con la celebración de las fiestas y que Lolita Sevilla tenga aquí un contrato impresionante, ¿no?
Bueno, me encanta también la actuación de Manolo Morán, por
cierto.
Bueno,
ese, que es el que manipula al alcalde para hacerse con el mando de la organización de las fiestas, ¿no? Claro, entonces le viene genial que sea andaluz, porque ella es andaluza. Fíjate que es una película que aceptaron escribir el guión Luis García Berlanga y Bardem, porque era un encargo para de promoción de Lolita Sevilla, y fíjate tú lo que hicieron, una de las películas más divertidas y más incisivas, por otro lado, de la historia del cine español.
Película que tuvo que pasar, lógicamente, la censura. ¿Qué pasó por aquí?
Bueno, mucho menos de lo que la gente dice.
¿Ah,
hay,
sí?
Pues, sí, hay publicado un libro, que lo voy a citar, se llama Bienvenido, Mr. Marshall, 60 años de historias y leyendas, donde hay una cita, por cierto, de Concha Velasco, que dice, como si tuviera que escribir la historia con las cosas que dijo Luis García Berlanga, saldría una mentira una tras otra. Porque todo lo que se ha dicho de esta película, fíjate que esta peli, sí es verdad que hay un sueño de la maestra del pueblo que le quedó un poquito erótico y entonces le dijeron, mira, quítalo un poco. Pero vamos, todos los follones que pasaron en Cannes y aquí, no hay constancia por escrito de ellas. Muchos de ellos se los inventó. Sí que hubo una protesta, porque ya sabes que en Cannes promocionaron la película con billetes de dólar que le habían cambiado la efigie del presidente de Estados Unidos por la de Antonio Morán, o la de Pepe Isbert, o la de Lolita Sevilla. Y que hubo una protesta formal de uno de los miembros del jurado, que era americano, ¿no? Pero luego otras que dicen que estuvo encarcelado un día porque la policía no sé qué y tal, eso parece ser que es mentira total y que se lo inventó todo Luis García Berlanga. Y lo que es un hecho es que la película tuvo el máximo apoyo del régimen porque le dio el estatus de película de interés nacional. O sea, que ahí hay muchas cosas que hay que documentar.
Un día, yo soy muy de Berlanga, un día tenemos que dedicar nuestra sección de cine de los jueves a Berlanga.
A Berlanga, solo a Berlanga. Sí,
la vaquilla,
pues
magnífica
también. Este libro magnífico desvela mucho de esos secretos. Yo he hecho radio con él, por cierto, además, con Berlanga, y era genial estar con él porque era un hombre libre, entonces era un alma libre, salía por petenera, nunca mejor dicho, escuchando ahora como estamos escuchando a Lolita Sevilla.
Vamos a escucharlo un poquito, súbelo, cita.
Con lo que yo te quería y causarme tanto males sin ver.
Bueno, pues dejamos a Lolita Sevilla, dejamos Villar del Río y nos vamos hasta Gran Bretaña.
Entonces, con la ayuda de Dios, nosotros venceremos.
Muy bien, se oye, ¿has visto que
sí,
muy bien?
Porque lo hizo muy bien, porque le costó muchísimo.
Estaba Inglaterra, vamos, todo Gran Bretaña tenso, toda su familia.
Con ese discurso radiofónico, claro. El discurso del rey, una película de Tom Hooper sobre Jorge VI, el padre de la reina Isabel II, que al encontrarse por accidente con un reinado, se encontró con que tenía que asumir un papel para el que no estaba preparado en una de sus facetas, la de hablar en público como consecuencia de su tartamudez. Un papel, claro, que el de Jorge VI, que hace, bueno, de manera soberbia también Colin Firth.
Y que además le da la réplica a Geoffrey Rush, que interpreta a este logopeda australiano, bastante heterodoxo, y que después de un enfrentamiento inicial consigue hacer un discurso magistral, motivador también. O sea, que podíamos haber puesto también algunos de los discursos de Churchill, por ejemplo, ¿no? El instante más oscuro tiene el famoso discurso de We fight in the beach y tal, la que lucharemos en las playas, en las calles y nunca nos never surrender y tal, que es uno de los discursos más famosos de Churchill. Pero es que esta película es tan encantadora, recordemos que ganó el Oscar a la mejor película, director, actor, o sea, tuvo 12 nominaciones y realmente es la película que más teníamos que sacar, porque desde su título es El discurso del rey, con lo cual lo tenemos claro, ¿no?
Claro, estamos hablando de Colin Firth, que hace un papel soberbio, pero el doblador también.
El doblador es también, yo ayer me enganché y era angustioso escuchar el doblaje, porque le oyes...
Claro, tiene que tartamudear también, como le pasaba al rey Jorge VI.
De hecho, el arranque, que son está como 20 segundos...
Que no puede hablar, ¿no?
Y entonces es, claro, sí, es en la película te van haciendo flashes de la gente que lo está viendo en un bar, el parlamento, la familia real agobiada, todo el mundo agobiado. Está genial. Y luego Colin Firth, que es un actor impresionante, o sea que está muy bien.
Bueno, pues entramos en la recta final de nuestro discurso político de hoy. Seguimos también con la política británica, en este caso con una mujer, con la Dama de Hierro.
Que estamos gobernados por personas más interesadas en los sentimientos que por los pensamientos. Pensamientos e ideas. Eso sí que me interesa.
Pensamientos e ideas. Esa famosa frase de Margaret Thatcher en su discurso que se ve reflejada perfectamente en la película.
Sí, fíjate que tiene muchos discursos porque fue muy agresiva en su política y discutida. Entonces hay un montón de discursos también en la película que hicieron que Meryl Streep ganara el Oscar, el Globo de Oro, el BAFTA y otros muchos premios por su interpretación, ¿no? Que es magnífica, con ese guión de Abby Morgan. ¿Qué pasa? Que yo he puesto el discurso que le da, porque no deja de ser un discurso, a su médico. Porque ella está enferma en un momento dado, vamos, le entra un poco de agotamiento y le dice, ¿qué tal? ¿Cómo se siente? Y ya la fastidia, o sea, decirle eso. Todo el mundo quiere cómo se siente. ¿Qué pienso? ¿Qué creo? Eso es lo que yo quiero transmitirle. Es un político de raza que lo que quiere es... Son
que habla
hechos.
Al médico como
son,
si estuviese esto es, en el Parlamento,
esto es,
¿no?
Esto es. O sea, yo quiero hechos. Yo quiero que me informen. Fíjate tú cómo sería trabajar con Margaret Thatcher, ¿no? Presentarle un informe sobre las situaciones. Ya que era prestigiosísima, porque recordemos que era licenciada en química, abogada de prestigio, parlamentaria, ministra y líder del Partido Laborista. O sea que ahí nos hemos dejado probablemente en el tintero muchas películas, muchos de los... Hombre, Lincoln a mí me gusta mucho, sí, porque tiene un montón de discursos, además sobre temas que son muy actuales, como el derecho natural, por ejemplo, en la lucha contra la esclavitud. Son magníficas las argumentaciones que mete Spielberg, que también se basa, por cierto, no se basa en un relato, se basa en un ensayo así de gordo sobre la vida y sobre todo el genio político de Abraham Lincoln. Fíjate tú que Spielberg vaya a un ensayo así de gordo para hacer esa película.
Y bueno, Lincoln, otra película con grandes discursos, y me citan algunos, ya sabes, los oyentes de mediodía. Churchill también, Ciudadano Kane,
sí, por
Malcolm
supuesto.
X.
Sin duda,
también,
sin duda.
Por supuesto, El Caballero sin Espada, que le hemos citado antes, o El Político también.
Claro, Los Idus de Marzo, me
también,
estoy acordando
los
ahora.
Los Idus con Clooney, que es
bueno,
de la que te hablaba también
está
el otro
fenomenal,
día.
Sí, sí.
Bueno, pues nada, que tocaba hablar de cine, de política y de grandes discursos, pues porque siempre intentamos los jueves ligar eso, el mundo del cine, las películas a la actualidad, y esta semana ya sabes que una de las protagonistas ha sido la moción de censura fallida presentada por Vox en el Congreso de los Diputados. Jero, la semana que viene ya veremos qué nos depara la actualidad, ya veremos de qué películas hablamos.
Y hemos conseguido dejar para otra discursos motivacionales, o sea, cuando estemos de baja, un día estemos de baja.
Venga, cuando nos dé bajón,
con Breijada,
con la astenia primaveral, que esto
sí,
puede
esto
pasarnos,
es, esto es que está de moda ahora,
vamos
mira,
a ponernos así
si
un
sigue,
poco.
Si sigue la semana que viene, vamos con discursos motivacionales.
Venga, gracias Jero, hasta la semana que viene.
Adiós.
Bueno, te quiero ahora dar dos cifras. 4 horas y 7 minutos frente a 1 hora y 54 minutos. La primera es la cantidad de tiempo que las mujeres destinamos cada día a tareas vinculadas con el hogar y con la familia. La segunda, sin embargo, corresponde al tiempo que le dedican los hombres y que ya ves que es menos de la mitad. La balanza, pues, está bastante descompensada. Y es que siguen siendo las mujeres, en su gran mayoría, las que hacen equilibrios para conjugar su vida laboral y familiar. Es la famosa conciliación que de momento sigue siendo pues una utopía en nuestro país y, como suele decirse, para muestra un botón. Te voy a contar la historia de una madre que acaba de ser despedida tras pedir una reducción de jornada y que ha decidido denunciar a su empresa precisamente por ello. Debido a que está en pleno proceso judicial, esta mujer, esta madre, prefiere permanecer en el anonimato, así que la hemos llamado Carmen, aunque, como te digo, pues se trata de un nombre ficticio. También hemos distorsionado su voz para que el hecho de contarnos su caso no tenga para ella ningún tipo de consecuencia.
Yo llevaba 4 años en mi empresa cuando mi pareja y yo decidimos ampliar la familia. Y después de tener a la niña y de agotar mi baja de maternidad, decidimos que yo fuera la que pidiera una excedencia para poder cuidar de nuestra pequeña.
Carmen tiene 40 años, 2 niños y trabajaba como dependienta cuando se pidió esa excedencia que le fue concedida. Los problemas comenzaron cuando, al volver a su puesto de trabajo, solicitó una reducción de jornada. Se encontró con que entonces la empresa le iba trasladando horarios que de antemano sabía que Carmen tenía que rechazar porque coincidían con la entrada o salida de los niños en el colegio. Por eso no le ha quedado otra salida que denunciar.
No me ha quedado otro remedio que denunciar. Y a finales de este mes de abril sale el juicio y espero que antes podamos llegar a un acuerdo y nada más. O sea, yo solamente pido algo que es un derecho, poder conciliar mi vida familiar con mi vida laboral y conservar mi puesto de trabajo, por supuesto.
Pues al igual que Carmen, 8 de cada 10 mujeres tienen problemas para conciliar. Son datos del Ministerio de Igualdad que también revelan que 7 de cada 10 trabajadoras hubieran tenido más hijos si las medidas de conciliación no implicaran una reducción de su salario. Pues es una pena. Es una lástima, la verdad, que esto ocurra cuando desde el año 2020 las empresas de más de 50 trabajadores están obligadas por ley a tener un plan de igualdad con medidas por favorecer la conciliación. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues apunta alguna de las causas María José Martín, que es miembro del Observatorio de Conciliación y Corresponsabilidad de Comillas y Cade.
Las empresas están como muy, muy cautas, pues con el miedo de costes, de la baja productividad, pero no es así. O sea, hay muchísimos estudios como refieren que la satisfacción personal en los asuntos de la vida familiar refuerzan incluso la satisfacción en el trabajo y, por tanto, la productividad.
Pues para que exista una conciliación de verdad, esta experta propone 2 fórmulas, flexibilidad de horario y de lugar de trabajo y unas medidas adaptadas a la situación de cada trabajador. Solo con fórmulas que no impliquen menos ingresos, la conciliación dejará de ser una cosa solo de mujeres. Y hoy te hemos contado también que la Unión Europea quiere obligar a los fabricantes de electrodomésticos, móviles o tabletas a ofrecer servicios de reparación a sus clientes hasta 10 años después de la compra. Y sobre esto, pues os preguntábamos a vosotros, a los oyentes de Mediodía. ¿Tienes un electrodoméstico o dispositivo electrónico que sigues usando, que sigue funcionando después de muchos años? ¿O cada X tiempo, cada 2x3, te toca cambiarlo porque se rompe? ¿Qué haces? ¿Compras otro o lo reparas? ¿Y qué nos han dicho los oyentes? Luis Colón, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Oye, yo recuerdo que hace un par de semanas estabas peleado con tu iPad, ¿no? ¿Puede ser? ¿O con un dispositivo electrónico?
Con el ordenador,
Con el ordenador, ¿no?
Sí.
Que la pantalla no te
iba. Eso es. La tenía rota y lo he llevado a reparar, que no te cuento el leñazo que me supone reparas el ordenador y la pantallita. Pero bueno, al final comprarme uno nuevo es un ordenador que tiene pocos años, pues lo tengo que reparar porque me parece una barbaridad comprarme uno nuevo.
Yo tengo, por ejemplo, una tostadora de 15 años que he heredado de mis padres y la tengo ahí en casa.
Como pieza de museo.
Totalmente. Y otro que tiene un electrodoméstico con sus años es Marcos, que nos cuenta lo siguiente.
Yo tengo un lavavajillas Zanussi del año 80 y funciona como el primer día. No sé si internamente va bien o no, pero la función la sigue desempeñando como el primer día. 0 problemas, 0 averías, una satisfacción.
Desde el año 80. Esto sí que es una pieza de museo. Este lavavajillas de Marcos. No sé si lo utilizará mucho o poco, pero en cualquier caso tenerlo desde la década de los 80, fíjate, es un lujo. Oye, que no sé si nos cabe alguno más. Venga, vamos a escuchar rápidamente a Mariano de Santander.
Los electrodomésticos que cambio es porque o bien la reparación sale más cara de lo que vale en proporción el aparato, cosa que suele ser habitual, o porque ha salido bueno. De todas maneras, a mí me gusta lo clásico. Tengo una moto con 30 años y un coche coche de 2007, o sea que hasta lo que aguante que se le caiga la
tostadora.
Como tu tostadora. Bueno, Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Qué nos vais a contar?
Pues que en España 1.600.000 empleos serán ocupados por robots en los próximos años. Es un dato de un estudio sobre robotización de la economía española que también dice que, bueno, hay una cuestión positiva en todo esto y que se generarán 670.000 nuevos empleos. Bueno, de todo esto vamos a hablar a continuación.
En la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Mediodía COPE.
Estar informado. ¿Has escuchado a Herrera?
Ex primer ministro de Francia, don Manuel Valls.
Buenos días, don Carlos.
En España, la jubilación está establecida a los 67 años. En Francia lo está a los 62. Y simplemente querer aumentar dos años más, 64, que todavía queda lejos de los 67 de España, ha provocado las manifestaciones que hemos visto.
Bueno, sí, hay poco de todo. Pero recuerdo que años de cotización en Francia.
Eso de lo que todo el mundo habla, lo encuentras de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera en COPE.
Con Carlos Herrera.
Al habla Resines. Te voy a resumir esto rápidamente. MásMóvil te da, atentos, fibra y dos líneas móviles con 30 gigas a compartir. Y todo esto por 39,90 euros al mes durante un año. ¿Lo quieres más corto? Vente y ahorra. Llama gratis al 1498. MásMóvil, ahorra, sin más.
Formas sensatas de invertir tu tiempo. ¿Invertirlo oyendo otra vez la historia de tu mejor amiga? Sí. Pero tener que esperar para hacerte una ecografía, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, pruebas diagnósticas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes, sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
Ha estado genial esta primera cita. ¿Te parece si me das tu número de Busca y nos volvemos a ver?
¿Busca? Actualízate. A todos nos vienen bien los cambios, y a tus neumáticos, más. En Peugeot Service te damos un 2x1 en neumáticos de las mejores marcas para que circules con total tranquilidad. Condiciones en peugeot.es.
Pues disfrutar de tu segunda residencia está fenomenal, pero es lógico y normal que te preocupe una cosa así.
Lo único malo de pasar unos días en mi casa del pueblo es que a veces me acuerdo de la casa que he dejado vacía y sola.
La solución la tiene Securitas Direct, porque con su alarma tendrás tu hogar protegido las 24 horas y gracias a las cámaras podrás ver desde el móvil que todo está bien, porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Para freír, guisar, asar o hacer al microondas. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas Hijolusa, el reto de comer bien cada día.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este frigo es asombroso. Es que es súper espacioso. Tú solo compras muy sencillo. Y el dinero a tu bolsillo.
Aprovecha la selección de electrodomésticos Bosch con hasta 200 euros de reembolso. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos. Bosch.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
¿Qué sabor deja en la boca el viento, el sol, el frío? Esto es Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa! Es que decir patata es decir hijolusa. Para freír, guisar, asar o hacer al microondas. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas Hijolusa, el reto de comer bien cada día.
Todas las mañanas, sí, sí, de verdad. Me levanto y es lo primero que pongo. Carlos Herrera, me encanta, vamos.
Es un creador de opinión.
Me parece un informador extraordinario.
Redes sociales, no sabes qué es verdad, qué es mentira, y siempre tener buenos servicios de información es importante.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
El mejor programa de fútbol.
Menudo máquina, Manolo.
COPE es más que una radio.
¡Ah, sí, la COPE, claro! ¡Claro! ¡Fantástico, me encanta!
También en cope.es y en tu móvil.